Esto es Notiarquía, un esfuerzo informativo de Brew Noticias en el que buscamos mediante un resumen llevarle lo mejor de la información local en la región del Bajío, en esta esquina conformada por los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Saludo con aprecio, con gusto a mis compañeros y amigos, Ricardo Rodríguez con la información policiaca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Agustín Cervantes con lo mejor de las noticias deportivas.
Aquí estamos ya listos.
Yo soy Bruno Eduardo Aceves. Si quiere enterarse, tiene que quedarse. Suscríbase a nuestro canal Bruno Noticias en YouTube. Recuerde bien que esto está llevado a usted gracias a Mass Nutrition, con lo mejor y en alimentos balanceados y los precios más competitivos en la región.
Esto es Brew Noticias.
Brew Noticias.
Les llevamos la información en esta semana de violencia en Pénjamo: 3 muertes violentas, 2 atentados a viviendas y 2 heridos en ataque directo.
Hoy en los deportes, el piedadense Jorge Antonio "El Gallo" López consigue su boleto para estar en los cuartos de final en el Mundial de MMA que se está llevando a cabo en Belgrado, Belgrado.
La historia bíblica de Caín y Abel se hizo realidad en Atotonilco. Un sacerdote murió cuando su hermano lo asesinó. Esto y más en Notiarquía, donde la información es poder.
Noticias. Brew Noticias. Periodismo responsable hecho por y para la gente del Bajío en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y nuestros paisanos migrantes.
Pues movidita esta semana que concluye. Así es. Ricardo, Agustín.
Sí. En todos los ámbitos se vivió una situación, especialmente en la cuestión de pérdidas de vidas humanas, se vivió una situación difícil durante esta semana, que el día de hoy estamos haciendo un resumen de el lunes hasta el día de hoy, lunes a lunes, en donde Pénjamo pues sigue con una ola de violencia muy fuerte. 3 muertes entre ellos, hay una doble ejecución en Churipitzeo, nuevamente el día domingo otra situación similar, nuevamente en Churipitzeo, en donde la constante es que personas a bordo de motocicletas llegan y agreden a sus víctimas. 2 ataques también a viviendas, uno de ellos fue perpetrado en el centro de la población, en donde el empresario que se dedica a traer los espectáculos a la feria de Pénjamo fue balaceada a su casa. Afortunadamente en ese hecho no hay pérdidas humanas, no hay heridos, pero sí hay una situación complicada y es en pleno centro de la ciudad. Mientras que 2 personas más heridas, uno de ellos con una situación por demás difícil, fue reportado detonaciones de arma de fuego cerca de la presa La Golondrina. Se mencionaba que había una persona fallecida. Cuando llega Seguridad Pública y los servicios de emergencia, se dan cuenta de que es un menor de 14 años que se encuentra herido, quien alcanza a ser atendido y llevado a un hospital para ser atendido en este nosocomio. La otra persona que resulta herida es este lunes, el día de hoy lunes, en donde un trabajador de una empresa que se dedica a la colocación de toldos pues es agredido cuando estaba a bordo de su camioneta, esto en Pénjamo también.
Además, hubo también un homicidio en Churipitzeo y uno doble el sábado,
sí,
¿no?
Sí, son los dos, en Churipitzeo son 2 homicidios en un mismo punto, y el tercero el día domingo.
Complicados homicidios. Pero parece que en Pénjamo tanto víctimas como victimarios a bordo de motocicletas, ¿no? Independientemente eso de los percances viales.
Sí, no, esto es totalmente aparte. Estas son situaciones de violencia extrema que está viviendo Pénjamo en estos días. Una situación en donde incluso ni la llegada de la Guardia Nacional ni de elementos del Ejército Mexicano han podido controlar esta situación. Los sicarios, los motosicarios, como les llaman, sí, siguen pues haciendo, evadiendo la acción de la justicia, a pesar de que cada que se da una situación de este tipo se montan operativos en donde participan tanto Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y Guardia Nacional, pues ni aún así han podido controlar esta situación que tiene, en la verdad, con mucho temor a los pobladores de Pénjamo.
Y no es para menos, no es para menos, pero bueno, así están las cosas.
Sí, así es. Y la situación es de que, aparte de esto, todavía tenemos los incidentes viales que ocurren igualmente en Pénjamo. Una noche trágica en donde dos incidentes que, por fortuna, para los conductores solamente deja un menor lesionado y el conductor de un tráiler que también resulta herido. Uno en la carretera Pénjamo Abasolo, el segundo a unas horas después, unos minutos después en la carretera Pénjamo La Piedad, en donde un tráiler vuelca, sale hacia su lado derecho, sale de la carretera, y son atendidos ambos por paramédicos de Oximedic, estos paramédicos que han estado muy movidos, Cruz Roja igualmente en Pénjamo, que están siendo requeridos, pero a toda hora en el municipio de Pénjamo.
Complicada la situación en Pénjamo.
Y eso no para, porque los incidentes viales continúan, pero de este lado, el día...
La noche de este domingo
y la madrugada también del domingo tuvimos accidentes viales, dos accidentes que cobran vidas, uno en la carretera La Piedad Yurécuaro, frente a la empresa que se encuentra ahí en el crucero.
Es la empresa que iba a generar muchísimos empleos.
Miles de empleos.
Y no generó nada.
Lo que pasa es que todavía no se llega al tiempo, pero espero un poco. Lo que pasa es que la inflación está afectando. Pero ahí, desafortunadamente, una volcadura de un vehículo con placas de San Luis Potosí nos deja el saldo de una persona fallecida, el cual ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana.
Vuelca y...
sale de la carretera.
Terminó en un campo de agave, ¿no?
Sí, o sea, si todos los quienes han circulado por esta carretera, cuando bajas de Yurécuaro hacia La Piedad, hay una curva pronunciada. Y si recuerdas, hacia el lado derecho hay muchas rocas. Hay un lugar en donde está lleno de rocas y ahí hay un cultivo de agave. El conductor de este vehículo pierde el control, sale de la carretera, vuelca, da varias volteretas hasta quedar sobre sus llantas en el lugar. Y desafortunadamente en esa volcadura el conductor pierde la vida.
Que también por la hora podríamos pensar que iba cansado.
Así es. Se mencionó que automovilistas intentaron ayudar, pero al ver que ya no había reacción del conductor, pues obviamente se retiran. Simplemente dieron aviso a las autoridades y acudieron ahí elementos de Seguridad Pública Municipal de La Piedad en apoyo a Guardia Nacional, División Carreteras.
La otra que pasa, Ricardo, estuviste ahí la noche de anoche, prácticamente terminando el supertazón allí entre Guanajuatillo y El Ensueño.
Así es, una persona que circulaba de Guanajuatillo hacia El Ensueño, perdón, de El Ensueño hacia Guanajuatillo, a la altura de lo que se conoce como El Arroyo, un percance vial en donde un motociclista pierde la vida. Estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de platicar por ahí con elementos de seguridad pública, con los elementos de fiscalía, y bueno, no se alcanzaban a ver derrapes de la motocicleta o incluso, o sea, huellas de frenado, ni tampoco donde hay un choque normalmente quedan fragmentos en el lugar en donde se genera ese percance. No había, incluso en la plática que tuvimos ahí con el perito decía que es una situación extraña. Recordemos que se han dado incidentes en donde los infartos han ocasionado algunas situaciones que lamentar, y decía que por las condiciones en que estaba será hasta después de que se realice la necropsia que se sepa cómo estuvo la situación. La motocicleta salió hacia su lado izquierdo y pues la verdad es de que es una situación difícil ahí.
La pregunta es la clásica que tengo que hacer y no quiero caer en la falta de empatía, pero ¿llevaba casco?
No traía casco. Sí, incluso la situación, por ahí platicando con las autoridades, decían que la invitación es a que si van a circular en un vehículo birrodante, en una motocicleta, no hay nada que nos proteja. O sea, es un vehículo totalmente inseguro. Cualquier incidente, cualquier descuido nos puede ocasionar desde un simple raspón hasta la muerte, como ocurrió el día de ayer.
Es que no tiene carrocería.
No tiene, o sea, no hay nada que te cubra, ¿no? Hay incluso por aquí alguna empresa de cobranza que ojalá no les toque, pero ellos traen rodilleras, espinilleras.
Ah, los mismos que venden las motocicletas.
Sí, los mismos que venden las motocicletas, sí. Pero ellos tienen que estar protegidos. Si alguno de ellos sufre un incidente y no trae esa protección, no trae el casco, cualquier cosa que no traiga, en esos momentos el seguro no les cubre absolutamente nada. Y pues la responsabilidad es totalmente de ellos. Si traen toda la protección completa, la empresa y el seguro se hacen responsables. De otra manera, no. Pero sí es importante, si van a circular en este tipo de vehículos, también lo mencionaban, que la responsabilidad al circular en una motocicleta es primordial. Hay zonas para rebasar, hay zonas para ir a cierta velocidad, y sobre todo hay zonas de alto riesgo para los motociclistas, porque hay tierra suelta, hay agua, hay situaciones que no van a poder controlar.
Pues así las cosas.
Así es.
Agustín Cervantes, con la sección deportiva, noticias muchísimo más agradables. Esta sección llevada a ustedes por Gerso, que hoy que se puso guapo.
Gracias al patrocinio.
Bueno, en lo que refiere a deportes, Bruno, Ricardo, pues nos dio mucho gusto levantarnos hoy por la mañana y saber de la noticia que el piedadense Jorge Antonio El Gallo López consiguió su primer triunfo dentro del Mundial de Artes Marciales Mixtas allá en Belgrado. Le gana a Kelvin Smith de Sudáfrica. Por ahí yo platiqué con él en la mañana, me decía que la clave de su triunfo fue un llaveo y afortunadamente le tocó ganar. Ya traía experiencia del año anterior, así que buen triunfo para El Gallo López, que mañana va a tener actividad contra Brasil. Vamos a ver cómo le va.
Es decir, este martes va a tener ya su actividad. Yo, Brasil, que es una
potencia,
una potencia, ¿no? En artes marciales mixtas, pero ahí están los piedadenses.
Y mañana también su hermano, Fabio César López, va a enfrentar a un contrincante de España, mientras que Alexis Méndez, lamentablemente ayer tuvo actividad contra Francia y le tocó perder. Eso es en artes marciales.
Pero hay más información.
Sí, en béisbol, allá en Penjamillo, hubo sorpresas porque hablábamos y estábamos dejando al equipo de Cardenales de Bado Blanco entre los primeros lugares. Y bueno, hoy sigue ahí, pero ya tiene cerquitas al Bravo de San José. Y el que baja a tercer lugar es el equipo de los Pescadores del Carmen, lamentablemente. Eso en béisbol. En Yurécuaro, pues ya perdió el equipo del Carmelo Hernández. Los Cristeros fueron a la barca contra los Barquenses y se traen una derrota de 8-5. Regresan el próximo domingo a la unidad deportiva ahí en Yurécuaro a ver qué tal. Tienen que recuperar terreno para entrar a los playoffs, aunque son el líder general. El más actividad allá en lo que se refiere al fútbol femenil aquí en La Piedad, ya se jugaron los partidos de cuartos de final, partidos de vuelta. En Río Grande, el equipo del Deportivo RG le ganó 2-0 a la escuadra de Buenavista, goles por ahí de Alejandra García y de Nancy Rodríguez. Y en Cuatromilpas perdió, iba ganando, y en los últimos minutos le dan la vuelta, 4-2, gana San Miguel. Mientras que en la unidad deportiva Humberto Romero Pérez, el equipo de Good Way pierde 2-0 entre Fuerza y Humildad. Y por último, ahí en Churinzo, el equipo de Churinzo gana 4-0 a la Unión MC. Eso es lo que se refiere al fútbol femenil. Pero también tenemos actividad en tenis. Álvaro Bañales Torres consigue su pase al campeonato nacional que se va a realizar el próximo mes de marzo en Aguascalientes, y vaya que va a ser un buen parámetro para este. Aunque ya consigue, a pesar de que perdió, llegó hasta la final, pero es el único michoacano en categoría de 10 y menores.
A ver, de eso quiero que nos detalles un poquito más. A ver, es un esfuerzo que hace sobre todo nuestro buen amigo el Panther, ahí sí, en el Club Raqueta Sol de La Piedad, con los con los chavos, sí, que están impulsando el deporte blanco. Fíjate que anoche, cuando estábamos viendo el Supertazón con amigos y familia, saludos a todos, a toda la banda, hacíamos la pregunta, surgió ahí en alguno de los comerciales, ¿desde hace cuánto no tiene México un tenista profesional? No entre los 100, sino entre los 200 mejores del mundo. Y decíamos, canchas hay. Talento creo que hay, pero ¿cómo nos hace falta la disciplina en este y en todos los deportes?
Sí. ¿No sería el último Lavalle? El último
Decíamos Lavalle o la Araña Herrera. Porque Lavalle fue principios de los 90s. La Araña fue ya un poquito más avanzado, mediados, finales de los 90s. Y Agustín, la verdad, si no estamos aquí diciendo algunas andes.
¿Sí, no?
No, están en lo correcto. Pero hay que recordar que también el deporte blanco entró por allí un tiempo en polémica y todo eso le afectó también a nivel federación.
Siempre las grillas son problemas.
Y otra noticia importante que nos dejó el fin de semana fue conocer que nuestro amigo Francisco Pichardo, Frankie, en el básquetbol de la escuela de EMBE, se va también a selección Michoacán, va a los Juegos Conades Nacionales, y vaya que ahí también están haciendo las cosas bien con EMBE, el profe Ricardo Bravo.
Agus, ¿cómo están los seleccionados? Porque son en la misma modalidad o es en diferente.
Son diferentes. Frankie va a Juegos Nacionales de la CONADE.
Ok, ¿qué es el básquetbol normal? 5 contra 5.
Sí, y no, es el otro, el de 3
contra 5.
Categoría 3x3, pero a final de cuentas es un equipo igual, nada más que así se le denomina a la categoría donde va Luis Manuel Arévalo, pero son dos chavitos que de aquí de la Piedad, uno de 17 años y otro de 16, que van a estar representando a Michoacán. Ya no tanto a la Piedad, pero bueno, sí lleva en la etiqueta de EMBE la Piedad.
Pero ojalá, bueno, digo, ese es al final de cuentas, sí, son deportes de conjunto y hay que destacarlo porque nos hace mucha falta el que se destaquen los deportistas de juego de conjunto.
No, el hecho de que haya deportistas de alto rendimiento es indispensable para que se empiecen a apoyar los menores, sobre todo los niños que los pueden ver como una figura a seguir, ¿no? Porque en estos momentos necesitamos bastante de esto.
Así es.
Pero aparte, el que haya destacados en deportes distintos al fútbol, a mí se me hace eso que está muy bien. De hecho, también el equipo de balonmano, yo veía que nos mandabas una nota interesante.
Sí, el próximo mes de marzo son los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica, que son para niños de primaria. Y la Piedad va a tener representantes en la etapa estatal, en atletismo, van varios chamacos, para no equivocarnos ahí, no damos nombres, pero sí son varios, en balonmano van dos equipos de aquí de la Piedad, que es una potencia la Piedad, después de 3 años que empezó, el profesor Diego Armando Aguirre está haciendo buena labor y ahí están los resultados, 2 equipos de la Piedad en la siguiente ronda, toda la etapa se va a llevar a cabo allá en Morelia, también en fútbol, la Escuela Femenil de Zaragoza también estará por allá participando del 15 al 17 de marzo en Morelia. Y por ahí también el básquetbol, lamentablemente no entramos en básquetbol ahí. Todavía nos hace falta pues trabajar, pero hay que recordar Tanuato, Yurecuaro.
Benjamín. Hay torneos y ligas importantes.
Sí, pero ahí va la Piedad poco a poquito. Ojalá que el siguiente año ya estén dentro de esto. Es lamentable que ya en estos juegos ya no hay etapa nacional. Ya los niños únicamente llegan al estatal y por ahí platicando con algunos acercados precisamente a las dirigencias, pues falta de apoyo es el que trunca estas etapas.
Y las reinvenciones estas de que eran los juegos nacionales, ya no les gustó que Jalisco y Nuevo León llevaban todo, pero Jalisco y Nuevo León triunfaban porque pusieron una serie de bases, digo, que no fue un triunfo de la casualidad, fue de la causalidad. Digo, el Jalisco desde épocas en que gobernaba Alberto Cárdenas con Carlos Andrade Garín, primero la meta era conseguir la sede de los Panamericanos, pero Carlos Andrade Garín tenía un plan hecho y derecho donde dijeron, a ver, primero tenemos que ganar los nacionales. y trajeron entrenadores cubanos. Entrenadores cubanos que sí trabajan, ¿no? Como otros.
¿Seguro?
Sí. Hicieron campeón a Jalisco. Después, esas primeras generaciones se convirtieron en entrenadores de todas las disciplinas y consolidaron a Jalisco como una potencia deportiva mixta, variada, donde uno podía ver a chavitos y chavitas en atletismo, canotaje, ciclismo de montaña, en otras, tiro con arco. Ahí influyó mucho las maquiladoras coreanas, que en Corea es un deporte muy popular, el tiro con arco, y empezaron a patrocinar, y que han salido ya atletas olímpicos. Sí. Pero el chiste de eso es que haya variedad y práctica deportiva, que haya actividad física. Agus, ¿algo más?
Hasta el momento creo que es todo, y la verdad, como dices, ya no es únicamente fútbol. Bueno, ya el fútbol no aparece ni a nivel estatal aquí en la
Piedad. Yo le tengo una pregunta, Agustín.
Sí, dime.
Se estaban dando unos torneos en donde participaban la Piedad, torneos de básquetbol, donde participaban la Piedad y Pénjamo, que se jugaban aquí precisamente en Santa Ana. ¿Se siguen o ya se tuvieron? Porque hubo un momento en que los dejaron a un lado.
Ahorita ya no se está llevando a cabo. Más bien, algunos equipos de aquí de la Piedad en femenil, en juvenil, son los que van a la liga de Pénjamo, se llama Lipeva, algo así, y allá es donde sí hay actividad.
Allá sí los otros.
¿Cómo? Sí. Como los chicos de voleibol que tienen que ir a jugar, sí, a Degollado, ¿no?
A Degollado también. Se van a Degollado porque aquí en la Piedad no hay liga para su categoría.
Hace falta algo así en la Piedad.
Pues sí, así las cosas. Bueno, pues, híjole. Como relato bíblico, lo que pasó este viernes 10 de febrero en el poblado de San Diego de la Unión, ahí en Atotonilco, una zona rural, se repitió la historia de Caín y Abel. Pero esta vez los protagonistas fueron un sacerdote que estaba asignado a la zona, oriundo de la región, también de una zona rural de Tepatitlán. Queda grabado en video. Y un homicidio muy fuerte, ya es muy fuerte. El que sea contra un líder comunitario, en este caso un sacerdote católico, en una zona muy católica como es Los Altos, es todavía más fuerte. Pero, híjole, no sé si decir la cereza del pastel o el colmo de todo.
El colmo, más bien.
El colmo de todo fue cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco da a conocer que el principal sospechoso es el hermano carnal de la propia víctima. Y después, por si fuera poco, por si faltara, resulta que era un conflicto de tierras en el que estaban... que están involucrados ahí con la familia. Y todavía, ahora sí que... No quiero utilizar equivocarme en las palabras que voy a usar. Y todavía hay video donde se ve brutal verdaderamente el acontecimiento. Sin mediar palabra, el victimario apunta con la escopeta... Quien está grabando el video tal cual está diciendo, vámonos, porque trae una escopeta, una mujer. Y lo siguiente que se escucha es el disparo del arma de fuego. Cae inmediatamente la víctima, el sacerdote. Saca otra arma que trae en la cintura esta persona que viene embozada, en la cara. Y trae una gorra. O sea, no se aprecia en el video el rostro de este sujeto. Y lo que señalan es que huye en motocicleta. Y son de esas cosas que verdaderamente impactan. Sí, porque es cerca. Pero además fue un sacerdote que estuvo aquí en Degollado, Jalisco. Es decir, es alguien que la comunidad degolladense, que la comunidad de la zona, lo conocía. Terrible. No hay palabras para describir esta situación totalmente lamentable. Y bueno, no sé si hay algo más que agregar al respecto, Ricardo, Agustín.
Pues lo único que hay que agregar es de que hay una situación difícil en donde ya la sociedad estamos sufriendo una descomposición increíble porque no hay, se están perdiendo valores. Algo está ocurriendo en estos momentos en que no está funcionando la sociedad como debería de ser.
No es el que la vida de un sacerdote valga no, más, sino que es un líder comunitario en una zona donde se supone que hay este tipo de valores, ¿no? ¿no? De hecho, el fin de semana ahí también habrá que investigar qué pasó. Un seminarista que está cursando la licenciatura en filosofía en el ITESO, resulta que desaparece. Lo empiezan a buscar y resulta que apareció en Mazatlán y no estaba de vacaciones. Digo, toda una serie complicada de esto que está sucediendo. Y bueno,
sí, pues hasta aquí vamos a... Como dice Ricardo, se están perdiendo muchos valores. Y a mí lo que más me sorprende es que todavía se graba esa situación.
Sí, no
deja de grabar en ningún momento.
Verdaderamente de terror.
Igual, no sé, puede ser un acto reflejo en el momento de que no deja de grabar, continúa con el teléfono en mano y no deja de grabar en ningún momento. Tal vez el mismo miedo la paraliza o algo ocurre, pero no deja de grabar en ningún momento.
De hecho, se aprecia en el video que la apunta. Yo incluso, ahora sí que de no haber sabido el final de la historia antes de ver el video, uno se imaginaría que la siguiente víctima es quien está grabando.
Sí, así es. Son demasiado fuerte.
Complicados estos temas. Nos despedimos, Ricardo.
Yo me despediría, antes que nada, para suavizar la situación, con algo que llamó la atención a todos este fin de semana. Y yo me refiero al Supertazón, que tuvo un excelente... lo estábamos viendo, tuvimos que separarnos por ahí. Algo que me llamó la atención y fue muy criticada Rihanna por decir que estaba haciendo acto de presencia embarazada, pero no sé si ustedes lo vieron, yo no le vi ningún rasgo de embarazo.
Híjole, a mí yo lo comentaba con algunas amigas, muy de la onda de la sororidad y el feminismo. Yo lo que les decía es qué bueno por las mujeres que se presentó, qué bueno que sea mamá, qué bueno que esté embarazada. El show no me pareció relevante.
Es la segunda mujer que se presenta sola en un acto, en un evento de...
No, y ella venía de una ausencia de varios años.
De varios años,
sin presentarse en un evento. Y para los que les gusta ese tipo de espectáculos y todo, pues fue un boom.
Es muy visual, es un espectáculo demasiado visual, más que
musical. En el juego, pues sí, 38.
Este reportero se queda con el partido.
Fue un partidazo.
Independientemente que las cebras no lo quisieron echar a perder, Digo, con las dos marcaciones polémicas, la no validez del balón suelto a favor de Kansas City y el castigo este del holding ya en los segundos finales, creo que terminan manchando un juego que fue un partidazo. Sí. Esa es la realidad. Digo, Mahomes se rifó literalmente el físico con todo. Las Águilas también dieron un muy, muy buen partido, pero creo que hay más coacheo del lado de Kansas City.
Así es.
Bueno, esto fue Notearquía, un esfuerzo informativo de Brunoticias. Nuestra decoración, Trazos 24, Elemental, nuestros patrocinadores, Gerso, que nos puso guapos, y por supuesto, Mass Nutrition. Nos vemos la semana que entra y nos escuchamos. Hasta la próxima. Au revoir.
Esto fue Brunoticias.
Brunoticias.
Periodismo responsable. Síguenos en Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok y en www.brunoticias.com.